la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Yeah.
Y sí, un día volvimos. Se nos pasó casi septiembre entero. Javiera Tapia Torra, con quien estamos aquí en la mesa del Prat Radio. ¿Cómo le va?
Bien, contenta, muy contenta de estar de vuelta. Estábamos comentando que estamos un poco nerviosas porque pasó un poquito más de tiempo de la cuenta, sobre todo para mí. Pico ya no me reconoce.
Ya le han hecho muchos chistes a nuestra querida compañera, que ha estado un poco más de tiempo de lo previsto en nuestra, bueno, querida...
país hermano.
Exacto, la región de Santiago.
Sí.
Exactamente, y la tenemos de nuevo. No sabemos bien por cuánto tiempo, pero la tenemos acá y la vamos a aprovechar. ¿Qué pensaban? ¿Que no íbamos a volver? Estamos aquí todas las tardes, martes, de 3 a 4 de la tarde en el Prat Radio 91.6 y los domingos en Radio Universidad de Rosario de 7 a 8, que también, bueno, deben preguntarse cuándo vuelven estas pibas. Bueno, aparte no tuvimos vacaciones, vamos
eso
a decirlo.
Quería decir que pareciera que nosotros estamos viviendo la gran vida, pero no. Queríamos muchísimo volver.
Queríamos mucho volver. Después le vamos a contar todo lo que aconteció en el mes de septiembre, que es un montón, y en agosto. Terrible. Estamos ahí medio en burnout, volviendo poco a poco, porque tuvimos el Festival de Feminietas, así que de todo eso, el nuevo número y demás, le vamos a contar, pero antes la tenemos a ella.
Sí.
Desde el Oriente Próximo, desde Beirut, está Andrea López Tomás, que tiene su presentación oficial aquí en la séptima temporada de Feminietas Radio.
Política internacional en Feminietas Radio.
Y lo decíamos, para nosotros es un placer, está desde los primeros programas, desde la primera temporada. Este es el episodio 103, estaba haciendo cuenta recién. Y ella está desde el primer momento, es un placer. Ella es periodista, escritora, es corresponsal del diario El Periódico de Cataluña, desde el Líbano. Nos desasna, nos hace pensar, interrogar. Es la creadora también del podcast Saura, que lo recomendamos bastante aquí, y de la newsletter Diario de una Periodista en Substack. Lo pueden se pueden suscribir y se pueden encontrar con muchas historias. Acá Javiera y Flor te saludan. Andrea, es un placer escucharte.
Hola, muchas gracias por tenerme desde el primer día y hasta hoy. Y
sí,
esto, estar de vuelta.
Pasó, y mucho más. Pasó desgraciadamente, mucha desgracia, muchas bombas y muchas historias también en todos estos años, en todos estos episodios que nos fuimos encontrando. Y hoy tenemos, bueno, casi 2 años de lo que fue la encendida, no sé si llamarle ya guerra, es ya pronunciado como genocidio lo que está sucediendo en Gaza. Hay una flotilla que va a ser también un mes que está llegando a las costas de Gaza en este momento. ¿Qué podemos decir? ¿Cuál sería para vos en este momento la foto después del espectáculo montado ayer entre Netanyahu y Trump, con estos acuerdos que para muchos es bastante complejo y difícil de pensar que se llegue a concretar, pero bueno, no sé, ¿qué nos podrías, con qué podemos arrancar sobre todo lo que está en la mesa, ¿no? En estas semanas tan duras.
Bueno, yo creo que podemos arrancar y es un reflejo, ¿no?, de lo que ha pasado a lo largo de estos 2 años con la división, ¿no? Como una noticia, como un posible plan, bueno, un plan para terminar la guerra contra Gaza, lo que ya muchos tildan de genocidio, sigue dividiendo al mundo, ¿no? Porque algunos afirman que no es suficiente, ¿no? Que incluso el propio Netanyahu está reconociendo ahora que muchas de las cosas que hay en el plan, como crear un Estado palestino como parte final, nunca lo haría. Y vemos como, bueno, lo que está en el papel no siempre se cumple. Además, también ha dicho ya en las últimas horas que tampoco se van a retirar las tropas de Gaza. Es decir, al final siempre es una cosa es lo que está escrito en el papel y otra son lo que va a hacer. Y hemos visto en estos últimos 2 años que Israel realmente cuenta con el permiso mundial para hacer lo que quiera. Pero luego hablaba con población palestina y población de Gaza y me decían: cualquier cosa nos vale, que pare esto ya, ¿no? Que cualquier acuerdo, lo que sea, pero que dejen de matarnos, que dejen de matar a nuestras familiares. Entonces creo que es un debate interesante, ¿no? Porque a lo mejor esas voces que dicen no es suficiente, nos estamos rindiendo, estamos no llegando, no protegiendo suficiente, ¿no?, a nuestra tierra, porque es verdad que aunque Israel se ha comprometido, de acuerdo a este plan, a que no anexionará Gaza ni ocupará Gaza, al final cuenta con ministros ultraderechistas que abogan por lo contrario. Entonces, claro, a veces desde lejos, cuando no estás bajo las bombas, es fácil tener una opinión más radical, pero para esa gente que está viendo como también desde fuera, ¿no? Yo hablaba con una periodista de Gaza ayer que logró salir y me decía eso, que cualquier cosa me sirve, pero por favor que dejen de matar a nuestra gente. Y a veces es así de simple, ¿no?
Sí, simple y complejo a la vez. Andrea, creo que todos los pronósticos que nos has dado y que nos has dicho ha ido todo más o menos por la línea o a peor de lo que nos esperábamos. Siempre llama la atención lo que pasó el otro día en la ONU cuando Netanyahu pudo hablar, que por mucho que los otros líderes del mundo se hayan parado y se hayan ido indignados, ¿eso en qué se está traduciendo a día de hoy? ¿Se traduce en algo o realmente son una especie de saludo a la bandera, esto que se condena al genocidio pero al final no se imponen sanciones más duras? Se comparaba con el apartheid de Sudáfrica en los 90. La ONU tiene la capacidad de hacer más cosas de las que está haciendo. ¿Por dónde seguimos presionando o cuál es la posición de la Unión Europea realmente? ¿Están haciendo algo o esto sencillamente es más bien simbólico?
Yo creo que sigue siendo bastante simbólico. Así que evidentemente vemos una escalada del discurso y de acciones y muy bien, muchos países están reconociendo el Estado de Palestina. Han hecho falta 65.000 muertos palestinos y una hambruna generalizada para que esto ocurra, pero esto al final, más allá del impacto simbólico y del impacto incluso emocional, ¿no?, que puede tener para el pueblo palestino ver que el mundo está recogiendo su lucha, que el mundo la ha recogido, es decir, los pueblos hemos visto como la gente ha puesto el cuerpo en todo el mundo para protestar contra lo que está pasando desde el principio. Pero los gobiernos no, los gobiernos ahora han empezado a escuchar y lo vemos claramente con la política española, ¿no? Si el gran debate ahora es si Sánchez dice que es genocidio o Feijóo dice que no lo es. Y al final el lenguaje es importante, pero va mucho más allá. No creo que ese tenga que ser el foco de nuestras energías, de decir si es un genocidio o no es un genocidio. Expertos del mundo entero están diciendo que lo es, probablemente en el mundo periodístico, hasta que no lo dictamine un tribunal, no podamos utilizar este término, pero en resumen, ¿qué más da? Si la gente sigue muriendo, si la gente sigue viviendo una vida de completa y absoluta falta de dignidad. Entonces creo que la comunidad internacional, aunque ahora esté pasando la acción, lo está haciendo de una manera no solo simbólica, sino tremendamente lenta. Han hecho falta 2 años para que se empiecen a hacer cosas, pero al final sabemos cuáles son los mecanismos para hacer daño, en el sentido de hacer daño para que se detengan estas masacres y estos ataques, y es en la economía, ¿no? Entonces, mientras los países sigan comprando armas, sigan vendiendo armas y sigan manteniendo vínculos económicos con Israel, Israel no sentirá la presión de forma física, quiero decir, para cambiar y para detener lo que está haciendo. Y eso sí, la Unión Europea ha hablado de detener el acuerdo comercial, pero luego cuando vas más allá del titular te das cuenta que no lo detiene completamente, sino que no lo suspende completamente, sino que algunas partes, ¿no? Entonces, a veces da esta sensación, y yo creo que al público también le puede pasar, de sentir que nos están tomando el pelo, ¿no? Sí. De que nos dan un poco de migajas para que digamos, ah, ya están haciendo algo. Y no siempre es así.
Sí, pensaba que, bueno, fue uno de los gritos en cada una de las manifestaciones en el mundo. Este 4 de octubre va a haber una gran movilización en diferentes ciudades del mundo. Y las listas de las empresas, de quienes financian, además, estamos hablando nosotras todo el tiempo, ¿no? Las plataformas de música, los lugares donde venden café, todo.
Los festivales,
todo lo que ha pasado con los festivales, enorme, que tuvo mucha visibilidad. Y también la pregunta si hay un peso fuerte de la decisión ciudadana que tomamos cada día sobre eso, sobre qué banco tenemos, a dónde vamos a comprar nuestra comida, a dónde disfrutamos, dónde ponemos nuestro dinero para el ocio, las plataformas, nosotras nos lo preguntamos todo el tiempo. ¿Crees que ha servido estas definiciones que también se pusieron sobre la mesa y tuvieron, bueno, creo que algo de efecto, incluso en los medios de comunicación, en algunos casos, se ha visto también reflejado esto, pero bueno, es mínimo cuando los poderes que generalmente gestionan el mundo, bueno, eso, hacen por lo bajo una firma de definiciones y luego...
Una
bueno,
letra chica.
Exactamente.
Exacto. Incluso Hollywood, que sorprende mucho que se haya posicionado tan abiertamente, eso a mí me llamó mucho la atención.
Sí, sí, con el tema de bueno, uh-huh. muchos actores, muchos guionistas, uh-huh. muchas figuras también. Bueno, y después del otro lado, yo lo que estuve viendo ayer en redes sociales eran, bueno, todas influencers y demás, pro-israelíes, pro-sionistas, mejor dicho, sí. Mostrando imágenes incluso que nunca se habían visto de lo que fue la masacre del 7 de octubre, ¿no? Vamos a ver seguramente inundadas las redes sociales de todo esto. Que nunca lo dejamos de cuestionar, ¿no? El peso que ha tenido. ¿Cómo ves el tema de los
boicot,
Andrea?
A ver, vemos que como mencionaba también Javiera, ¿no? con Sudáfrica y el apartheid tiene un impacto, porque si no se hubiera optado por esa presión en el ámbito económico, vemos que las declaraciones son muy vacías y que las acciones políticas tienen impacto, pero no es igual que quitar el dinero. Es así de triste, pero creo que hay una lo positivo de todo esto es que hay una mayor conciencia entre la población del yo creo que en estos 2 años todas nos hemos sentido completamente impotentes ante todo lo que estaba pasando, sintiendo que no podíamos hacer nada para detenerlo, y creo que ahora se ha llegado a un punto en que hay esa conciencia de que sí que tenemos un poco de margen de acción. Y que, como tú decías, el margen de acción está ahí, en dónde compramos, dónde disfrutamos, en cómo lo hacemos, ¿no? También cómo hacemos el activismo, porque también en las últimas semanas, en que sobre todo en el contexto español y catalán, ha habido más, yo creo que la gente se ha volcado más uh-huh. con lo que está pasando. pero también hay un activismo muy performativo, muy de fuck Israel y ya está, ¿no? Y es como, creo que falta un poco de reflexión y un poco de pensar, ¿no? No Palestina está de moda y tenemos que salir todas en su defensa, o sea, es como que va un poco más allá. Y con lo que comentabas de las redes, ¿no? Y cómo se han usado. O sea, ayer mismo Netanyahu decía desde Estados Unidos que la siguiente batalla está en TikTok, porque ahí está el cambio, ahí está la gente joven. Y al final también estos conflictos se están utilizando para generar más confrontación política, ¿no? Sí. Como decíamos antes, ¿no? Yo soy del PSOE, por lo tanto soy más pro-palestino. No, yo soy del PP y vemos a Ayuso diciendo que soy más pro-israelí, pero sí. Simplemente por el, yo creo que no hay una ideología detrás, es simplemente por el hecho de confrontarse, no de ir a la contra con el otro lado. Y a mí eso me genera un desgarro dentro, es decir, es que con lo que estáis jugando es con vidas, con pueblos enteros para vuestros discursos políticos, o sea, tanto un bando como el otro. Y creo que por eso la esperanza siempre está en el pueblo y en la gente y en la resistencia que están buscando nuevas formas de hacerlo y de eso, de señalar a empresas y de poner nombres y apellidos a quienes son que están dando este apoyo para poder elegir, ¿no? si apoyarlo o no apoyarlo. Pero creo que el activismo de este verano ha sido muy importante, pero a la vez hay algunas cosas que a mí me siguen chirreando porque creo que es un poco vacío, ¿no? Un poco siguiendo la estela de los demás.
Sí. Los últimos en sumarse fueron, creo que ayer o antes de ayer, Love of Lesbian, diciendo que no iban a ir a los festivales que fueran de este grupo de KKR, que son los que tienen, lo visionista en España. Me queda pensando, Andrea, de principalmente lo que pasa en redes, lo estuvimos comentando con Flor ayer, lo que pasa con Ada Colau, que ya sabemos que genera mucho hate, es culpa de Ada Colau, ella tenía unas camisetas cuando hacía campaña, porque hay un odio hacia su figura
tremendo
por ser, bueno, mujer, de izquierda, bisexual, todo lo que ya sabemos, pero un nivel de odio en redes sociales hacia la Flotilla de la Libertad, que lo único que quiere es llevar ayuda humanitaria.
Sí, lleva comida, lleva alimentos de
pañales,
todo tipo, remedios
higiénico.
Es muy fuerte lo que ha pasado. Yo he visto colegas de la universidad, o sea, como ¿qué? No sé, lo has visto, además han tenido algunos problemas, algunos de los barcos, ha sido una movida muy rápida de organizarse, sí. Partieron el 31 de agosto desde Barcelona, desde el puerto, aquí. Y bueno, ese mismo día por mal clima tuvieron que regresar. Bueno, fue una creciente oleada de hate, sí. Pero bestial, y bueno, ahora están llegando en estos días.
Y estaban diciendo ayer el peligro que corrían por mucho que hay un barco español acompañando,
italiano,
¿qué va a
también,
ser?
No.
Italiano, ¿qué va a pasar si Israel decide atacarlo? Pero me preocupa mucho la visión que tiene la gente respecto a decir que esto es ridículo, que no sirve de nada, que van en unos barcos de papel, y es como hay gente que todavía no entiende que el foco que están poniendo, o sea, que es la idea poner el foco ahí, entienden ellos que no van a, ellos y ellas que no van a resolver el problema, más están poniendo la atención y gritándole al mundo que los gobiernos no están siendo suficientes y que la solidaridad internacional la ponen los pueblos, que es un poco lo que tú decías. Nos preocupa Ada Colau.
Sí, estábamos hablando, yo ya sueño estos días, claro, uno se va mirando imágenes, viendo testimonios de
y difícil que alguien no sepa quién es Ada Colau, pero si alguien no supiera, es la exalcaldesa de Barcelona durante dos periodos,
exacto. Y está llegando en una
parte
de
las 500 personas que iba en la flotilla de 40 y tantos.
Hay mucha gente de Argentina, bueno, no sé si mucha, pero hay un par de barcos que van con argentinos. Hay, bueno, de todos lugares del mundo, son cerca de 44, exacto, 44 nacionales y unos casi 40 barcos están llegando.
500 personas.
Lo estás siguiendo, ¿qué te parece todo esto?
Sí, yo creo que ha sido muy increíble lo que ha generado la flotilla, tristemente no por lo bonito que ha sacado de la humanidad, que sí, ¿no? Que creo que hay una parte, y sobre todo yo creo que, bueno, ese día, ¿no? Que salió la flotilla desde Barcelona, yo no estaba ahí, ¿no? Pero lo veía desde desde fuera y mira, es que se me pone la piel de gallina ahora recordándolo porque creo que fue un momento muy, muy bonito de solidaridad, de acompañamiento, porque al final en esta impotencia que estamos sintiendo también nos sentimos solas, ¿no? Porque dices, bueno, pues lo hablas con la gente, lo puedes hablar, pero tampoco te sigues sintiendo así un poco, pues eso, impotente, ¿no? Y sin capacidad de acción. Y creo que estos encuentros, como pueden ser las manifestaciones o acciones de este tipo, pues al final también generan una compañía y una ilusión por seguir construyendo, ¿no? Y creo que también con el tema de la flotilla, desde aquí tampoco lo hemos seguido mucho porque al final también, como estamos siguiendo la actualidad en casa, no puedo asumir todo, pero sí que me ha generado mucho, mucho impacto este odio, ¿no? Este odio y este como casi como burlarse, ¿no? De, ay, estos barcos que llevan, ay, ya se han parado otra vez. Yo creo que allí hay algo muy que muy de la raza humana actual, sí, en los tiempos que vivimos.
De la época de crueldad.
Capitalismo, exacto. Sí. Individualismo absoluto. O sea, yo creo que mucha de esta gente, incluso gente que es muy está metida en grupos, sí, de sí, activismo por Palestina y todo, pero luego critican esto, sobre todo a Ada Colau especialmente, pero en general a la iniciativa, porque al final también es ponerte en la cara no solo a los gobiernos de que no están haciendo lo que tienen que hacer, sino a la propia población, porque esta gente ha ido y ha puesto el cuerpo para llegar a Gaza y traer un poco de ayuda humanitaria, pero es que yo creo que las cantidades de ayuda que llevan ellas no es el objetivo del viaje, sí, simplemente este simbolismo y esta performance, pero en el sentido positivo de decir, estamos poniéndonos ahí porque nadie lo está haciendo y no queremos quedarnos de brazos cruzados, aunque solo sea por el egoísmo, que sería mirar atrás dentro de unos años y decir, yo me quedé de brazos cruzados durante el genocidio en Gaza. Solo por ese deseo de evitar, ¿no?, esta frustración y esta decepción con una misma. Pues esta gente está yendo a hacer no solo lo que no hacen los gobiernos, pero lo que tampoco ha hecho gran parte de la sociedad. Sí. Y creo que eso, a mucha gente que le pongan delante ese espejo de uh-huh, hay cosas que se pueden hacer y no estás haciendo, les duele, ¿no? Porque es, sí, bueno, y por eso reaccionan con esta virulencia y este odio, y creo que no solo ahora con la flotilla, sino en todos los años de Ada Colau en las televisiones y en el panorama político, pues ha generado este odio, ¿no? Porque ella pues decía las es una persona de izquierdas, hacía cosas de izquierdas, entonces pues evidentemente eso no es amigo de los poderes ni mucho menos.
Y es mujer.
Pero sí, creo que...
Y ha puesto el cuerpo y viene
y viene del activismo.
Viene del activismo, tal cual. Pensaba,
exacto,
eso.
Y viene de la calle.
Exacto.
Además, yo creo que con la flotilla, o sea, por ejemplo, desde aquí, sinceramente, yo creo que... O sea, es importante que se mire All Eyes on Flotilla, todos los ojos puestos en la flotilla, pero tampoco perdamos el foco. O sea, esta flotilla está yendo a Gaza porque en Gaza hay gente muriéndose de hambre. Uh-huh. O sea, como la cosa no es si Greta Thunberg se ha enfadado con Ada Colau y ahora se van o no se van, ¿sabes? O sea, es una acción muy heroica por los tiempos que corren que esta gente esté haciendo esto, pero el motivo real es que se está masacrando a una población entera solo por el hecho de ser gazatí, solo por el hecho de ser palestina.
Clarísimo.
Y creo que eso es muy importante. Porque a veces nos perdemos en debates de si la flotilla, de si no sé qué. Y
sí, Eurovisión.
Sí, sí,
sí.
Sí.
Que son gestos, pero no frenan la masacre.
Claro, o sea, es importante. Y en todos, yo creo que ahora ha pasado, ¿no?, que en todos los ámbitos está. Decíais, hablabais de Hollywood, hablamos de la música, hablamos de los festivales, de, pues eso, la política. Pero que no perdamos el foco de que lo que hay detrás son vidas como las nuestras, o sea, son que mis padres sigan con vida, pues es lo mismo en Gaza, pues es lo mismo, y el activismo que estamos haciendo va hacia allí, no va hacia la fama propia, el ego y la foto, ni la Kufi es número 25.000. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. O sea, es que...
Andrea, pero ¿y qué crees que la propuesta de Donald Trump tiene algún recorrido? ¿Tú crees que jamás lo va a aceptar? ¿Hay algo ahí de lo que se pueda rescatar? Porque si no, no se ven muchas soluciones. Yo tengo la desesperación y la idea de que se está dilatando todo hasta que ya, es terrible lo que voy a decir, pero que ya no quede nadie. O sea, esa es mi sensación.
El mismo Trump que mandó ese video del plan,
los edificios que iban
plan
a construir,
inmobiliario de Gaza,
claro, eso,
¿no? Que parecía,
resorts de vacaciones que iban a construir, y el mismo Trump que dice que si jamás no lo acepta, él va a apoyar a Bibi, como le dice Netanyahu, que haga lo que tenga que hacer.
Exacto. Sí, al final vemos que lo que está proponiendo es que Gaza sea gobernada por gente que no es palestina, ¿no? Es decir, sí, algunos tecnócratas palestinos, pero que él y otros personajes como Tony Blair, que su intervención en la guerra de Irak provocó miles y miles de pérdidas humanas, sean quienes están al mando de lo que va a ser la Gaza del mañana, ¿no? La Gaza del futuro. Entonces, claro, sí, las bombas tal vez pararán, pero no creo que sea una... O sea, la vida que les espera a los gazatíes una vez las bombas se terminen es tan dolorosa, y también a veces como hay esta exigencia hacia el pueblo gazatí, ¿no? Y hacia el pueblo palestino en general de renunciar tal vez a una vida digna para aquellos que tuvieran la oportunidad de irse y de irse a otros países, por la responsabilidad que tienen como pueblo de mantenerse en su tierra, porque saben que una vez abandonen su tierra, el 80% de la población de Gaza son refugiados de otras regiones de la Palestina histórica, que ahora es territorio israelí. Entonces, creo que eso es algo que ellos mismos sienten el peso de no solo el querer quedarse en su tierra, pero evidentemente ahora su tierra es un páramo de devastación y muerte, y es algo completamente inhabitable. Entonces, aunque a lo mejor no se les elimine con las bombas o con el hambre en una futura Gaza, vivir en esas condiciones no es vida. Entonces, claro, el plan de Trump, no sé, veremos, porque realmente, pues, Netanyahu ya está diciendo muchas cosas de las que ayer dijo que sí, hoy que no, ¿no? Sí. Y no... Creo que no se puede confiar en estos líderes, como ya hemos podido ver.
No.
Y Trump tiene unos intereses que ya ha demostrado, ¿no? Económico, sí.
Para nada.
Y una volatilidad del discurso también.
Hizo la misma sintonía reuniéndose con Putin y con Zelensky. Y ahí quedó todo también, ¿no? Como está haciendo este entertainment,
sí,
¿no?
Está puesta en
su lugar. Andrea, no sé si pudiste leer en el fin de semana una nota a Rita Segato que le hicieron en la revista Contexto. Muy interesante, la recomendamos desde aquí, la pueden encontrar en la web. El título es Gaza como el parteaguas de la historia. Y hay en una parte de la entrevista firmada por Boris Nehe, creo que ha sido traducida porque bueno, fue también publicada en otros periódicos, Rita Segato hace la diferencia también sobre el Holocausto. Muchas veces se ha intentado hacer alguna comparativa con lo que pasó en Gaza, con lo que está pasando en Gaza. Dice, hay una diferencia muy grande, dice Rita Segato, para mí, es que si bien había algunas noticias cuando se entra en los Lager, los campos de concentración, todo lo que fue en el nazismo, hay sorpresa. Hoy no hay sorpresa. Hoy lo que pasa en lo que va a ser a partir de ahora el gueto de Gaza está exhibido al mundo. Se nos está diciendo, miren, esto se puede hacer porque la ley no existe más. No hay derecho. Ahora la ley es el poder de muerte y quien lo tiene es la ley. Por eso digo que Palestina somos todos. Para cualquier persona que todavía conserve una sensibilidad frente al sufrimiento de otros, Palestina es una tortura diaria. Están matando nuestra esperanza de vivir, una esperanza de un mundo aceptable, dice en parte de esta entrevista Rita Segato. Es muy interesante todo lo que ella además va trabajando sobre el tema de los cuerpos, sobre la crueldad, sobre toda la antropología de la crueldad. Y esta situación que ella la analiza también con el tema de Ciudad Juárez en México, con lo que analizó sobre los cuerpos de las mujeres, esta exhibición que es parte del disciplinamiento.
Esta pornografía de la crueldad.
Es impactante eso y lo vemos, sin lugar a dudas. De hecho, se han reflotado también otros genocidios que están sucediendo en África y en otros lugares y que no han tenido tampoco difusión, ¿no? Tanto más grandes.
Y qué difícil tener como una esperanza en el futuro, no solamente por Gaza, y a quien a Gaza le parezca muy lejos o no la conmueva, es que, como dice Rita Segato y como nos explica Andrea, el derecho internacional, ¿dónde está? ¿Quién dice que los siguientes no somos nosotros? Nosotros pensando al menos en el sur global.
No, ni hablar Milei saludando, el único que se quedó ahí con Netanyahu.
Y con el auge de las ultraderechas en nuestros territorios, ni con el payaso de Donald Trump, con esa actitud que tiene tan, como decías tú, de entertainment y de, no sé, el otro día escuchaba unas declaraciones que me gustó, que me hicieron sentido, Andrea, no sé qué piensas, de que la ultraderecha, al tener a voceros tan payasos o tan ridículos, nosotros pensamos que, bueno, son tontos o inofensivos.
No, está rearmado.
Y no son ni tontos ni inofensivos, están organizados y saben lo que están haciendo.
Claro, sí, sí. Y al final, como con ese jiji jaja, ¿no? Uh-huh. Que diríamos así de forma poco profesional, nos están colando el mensaje. Y al final se presentan personas ultra privilegiadas, como puede ser Donald Trump, ¿no? Como un outsider, como una persona fuera del sistema y del establishment, que al final convence a cierta gente porque dicen, ah, pues mira, este es distinto de los demás, ni que sean las formas. Aunque, como decíamos, en el caso de Donald Trump, bueno, en el caso de Argentina no hablo porque vosotras lo sabréis mejor y no lo sigo tanto, pero la forma del discurso, de dar noticias, o sea, es el presidente de Estados Unidos, de la nación más poderosa del mundo, y realmente como parece que nada está pensado, ¿no? Que ninguna de las decisiones que puede llegar a anunciar está pensada o está reflexionada. Y creo que eso es un reflejo del mundo en el que vivimos ahora, que al final también este tipo de discursos son los que más ganan, más virales se hacen, más espacio ganan en las redes sociales. Y Netanyahu no se equivoca cuando dice que la guerra y la lucha está en TikTok, ¿no? Porque ahí está gran parte de la población. Y estos espacios de poder hablar y poder reflexionar se escuchan, pero al final yo creo que también cuando hablamos de burbujas, ¿no? Y de burbujas informativas, pues tal vez si alguien escucha este programa ya es alguien que se sienta cercano a nuestra ideología o a nuestra forma de ver el mundo. No vendrá alguien completamente opuesto tal vez a acercarse aquí, ni con mucho menos una mente abierta. Creo que ese es el gran problema, ¿no? De ahora, de que todo se vive como si fueran partidos de fútbol o Israel o Palestina o Feijóo o Pedro Sánchez, lo que sea, pero no hay una posibilidad de abrir la mente, tener distintas ideas, tener distintas opiniones, opiniones que puedan llegar a ser un poco contradictorias, pero que estás pensándolo, ¿no? No, ahora hay que tener como una opinión hecha ya de casa, ¿no? De pasa cualquier cosa y lo vemos con el modo en que se hace periodismo, ¿no? Enciendes una televisión por la mañana y lo que hay son tertulias de que la misma gente ayer te hablaba de la gana en Valencia, hoy de la guerra contra Gaza y mañana del caso de la pareja de Ayuso.
Sí.
Entonces, es todo para el lo que decíamos, ¿no? El entertainment, el infotainment este de información, entretenimiento. Sí. Y son nuestros derechos y son nuestras vidas las que se están ahí discutiendo entre risas, ¿no?
Y respecto al algoritmo y a lo que tú dices, el rage bait, que es como en el fondo agarrar un clip viral que tú sabes que va a generar rabia y odio en personas las que piensan contrarias a ti, y lo que va a hacer es más engagement, y al final de eso vive TikTok. Así funcionan en el fondo las redes sociales, alimentando nuestra rabia y nuestro enfado, haciendo más clic, viralizando clips de personas que dicen barbaridades. Me imagino que ya no da margen, pero lo que pasó con Charlie Kirk en Estados Unidos, una persona que murió, que lo que decía era polemizar, para por eso fue tan famoso.
Totalmente, totalmente. Y fue asesinado por otro
de
ultra,
lo suyo, claro,
otro
claro,
ultraderechista, ¿no?
Y, gente que nunca
y se tampoco se habló nunca
no,
más.
No, por supuesto. Y gente que nunca se había posicionado en contra de las armas, de la violencia, estaban pidiendo respeto por un hombre que era padre de familia, que tenía hijos, pero bueno.
Muy muy fuerte, bueno, sí. Pero como fue tan veloz lo que está sucediendo el otro día,
lo que dice
es como que...
Sí, no.
Muy hooligan, no todo, muy equipo de fútbol.
Muy sí. Hooligan y binario. Sí, sí, sí. Andrea, ¿cómo estás en el Líbano? ¿Cómo está el Líbano? ¿Qué tal Beirut? ¿Cómo, y bueno, y los alrededores en el marco de esta situación internacional también?
Bueno, Líbano está pasando por un proceso bastante interesante e histórico, ¿no? Que es que después de la guerra que hubo el otoño pasado, en la que Israel bombardeó el sur del Líbano, el este del Líbano y los suburbios sureños de Beirut, que son zonas donde la milicia y partido político Hezbollah tiene bastante presencia e influencia. Después de esta guerra, en la que se firmó un alto el fuego en noviembre, a finales de noviembre, que eso no ha impedido que Israel bombardee prácticamente a diario el Líbano, especialmente en el sur, pero en paralelo políticamente se está discutiendo el desarme de Hezbollah, ¿no? De esta milicia que lleva desde los años 80 presente en el Líbano, que es la única milicia que pudo conservar sus armas después del fin de la guerra civil libanesa en el 90. Y es un, bueno, es un proceso interesante que al final con la magnitud de todo lo que está ocurriendo, no solo en el mundo sino en la región, ¿no? que es mi trabajo más cubrir la región, pues tampoco nos da mucho tiempo a pararnos a mirar lo que está ocurriendo fuera de nuestro escritorio, de nuestra casa redacción, porque como estamos todo el día conectados con lo que está pasando en Gaza, pues esto del Líbano creo que está pasando más desapercibido, pero es algo impensable antes del 7 de octubre de 2023, porque Hezbollah es además de ser un partido político con presencia en el Parlamento libanés, tenía todo el apoyo de Irán, y era como, bueno, una milicia realmente muy poderosa, o sea, mucho más que Hamas. Y que el 8 de octubre de 2023, un día después del ataque de Hamas y del inicio de los bombardeos sobre Gaza, decidió empezar a atacar a Israel para mostrar la solidaridad con el pueblo palestino. Y esto desembocó a un año entero de enfrentamientos transfronterizos que, bueno, se quedaban mucho en la parte de la frontera, hasta que en septiembre del año pasado Israel decidió que era el momento para atacar completamente, y mataron al líder de los últimos 32 años, a su sucesor, y realmente diezmaron completamente sus capacidades militares. Y esto estamos viendo que no solo tuvo un impacto en el Líbano, sino que también lo tuvo en Siria, ¿no? Porque Hezbollah daba mucho apoyo al dictador Bashar al-Assad, y su caída también vino propulsada por este debilitamiento de Hezbollah. Y luego pues hemos visto cómo Israel se ha enfrentado a Irán en junio de este año. Es decir, el mundo que existía en la madrugada del 7 de octubre de 2023 ya es un mundo completamente distinto, y en la región es donde más se nota, evidentemente.
Clarísimo, como siempre, Andrea. Sí. Bueno, y esperemos que sean pocas las horas que faltan y que se dé un alto el fuego obligado, urgente, no sé, es lo que más deseamos cada día. Y nada, te agradecemos siempre la claridad y la contundencia de tus ideas, nos haces muy bien. Sí. Porque todo el tiempo estamos hablando de lo mal que estamos, además, ¿no? De lo que nos ha afectado también. Sí. Todas estas situaciones, ¿no? Ni hablar.
Agradecer que Andrea pone el foco en donde tiene que estar, pienso, porque estamos hablando todo el tiempo de Gaza, pero a veces nos enredamos y con su claridad nos recuerda qué es lo importante y con qué hay que quedarse. Así que nada, muchísimas gracias, Andrea.
Andrea, ¿y recordar dónde leerte?
Pues bueno, me podéis leer en el periódico cada día y luego de vez en cuando pues alguna newsletter en diariosdeunaperiodista.substack.com, que justo ayer saqué una newsletter sobre esto que decíamos de las imágenes, del impacto que tienen las imágenes.
Maravillosa. Ahí, sobre la fotografía, que nos recuerda mucho a la querida Susan Sontag. Uh-huh. Ahí las misivas desde el Peloponeso, número 10. Número 9, perdón. Lo último que ha escrito Andrea López Tomás. Muchísimas gracias y nos estamos encontrando en un par de semanas. Ojalá que con buenas noticias.
Un abrazo enorme.
Un abrazo, muchas gracias.
Y bueno, y seguimos con música y ahora volvemos con más Feminitas Radio.
Narramos con los dedos en el ordenador, en los cuadernos, con nuestros móviles. Escribimos crónicas, poesías, canciones, hacemos carteles, tatuajes, grafitis, dibujamos y denunciamos, hacemos humor y amor. Organizamos festivales, ferias y fiestas, cantamos, gritamos y sobre todo salimos a las calles. Hacemos un podcast.
Femiñetas Radio.
Femiñetas Radio.
Bueno, seguimos aquí, ahí recuperando la fuerza después de esta interesantísima charla, sí, con Andrea López Tomás. Y bueno, pasó todo un verano, nosotras decíamos recién, hace mucho que no nos veíamos con Javiera, que también es un placer volver a tenerla
siempre
aquí en la
contigo,
mesa.
Mira.
Ha pasado mucha agua en estas semanas acá en Barcelona, donde estamos. Y también ha pasado el primer festival que hicimos, el primer festival de Feminietas, que es nuestra propuesta gráfica autogestionada, que también tiene su espacio sonoro acá en esta casa. Y bueno, y tuvimos una jornada que fue el sábado 6 de septiembre con mucho movimiento, sobre todo. Creo que ha sido, que superó las expectativas, se podría decir.
Sin duda.
Y hice la encuestita, viste, que la Celi, sí, me decía, hace la famosa encuestita.
El feedback,
tal cual. Y la verdad que no solamente el ida y vuelta que se dio el mismo sábado 6 en Fabre Coats, donde fue este festival, toda la jornada de 11 a 11 con... Bueno, pasaron, ustedes tenían los cuenta personas.
Sí, pasaron cientos y cientos y cientos, sí, de personas.
Hubo momentos en que entre ida y vuelta, no sé, se generaron más de 3.000 personas, que sí, para nosotras era, bueno, algo
impensado
totalmente. Fue una apuesta también libre y gratuita, de entrada libre y gratuita, con una cantidad enorme de actividades.
¿Cuántas artistas ponentes en la feria?
80 artistas hubo, todas mujeres y disidencias, que sí, también se dio en un lugar, una ciudad tan con tanta gente en Barcelona y con tantas actividades ligadas a la autogestión, a las artes impresas, que se haya dado este espacio. Fue muy agradecido, sí, desde las artistas que vinieron de distintos lugares, no solamente desde Barcelona. Había artistas que vinieron de País Vasco, desde Galicia, desde Asturias, Madrid, varias ciudades, incluso en sus...
Latinoamericanas
también, muchas de ellas que residen aquí en la ciudad. Algunas vinieron autocaravana, me encantó cómo iban llegando cada una, algunas con sus críos, con sus hijes, y también, bueno, hubo una cantidad enorme también de talleres, hubo 8 talleres autogestionados por diferentes artistas. Vino nuestra querida María Victoria Rodríguez desde Berlín, que también estuvo haciendo actividades. Nosotras estuvimos en el verano en Italia, en Roma, y la invitamos a una de las artistas que hace bordado erótico y hace animación, y también, bueno, tuvo su participación allí. Bueno, y ustedes, todo el colectivo, todas las amigas ahí hablando de poner cuerpo y poner todo el amor, ahí
todo el amor.
Fue maravilloso.
Que te tenemos a ti y el proyecto, pero hubo baile, hubo música.
La tía borracha, consagración, ya creo que...
Salgo
es.
Yo en el video bailando.
Salís
yo
moviendo caderas. Sí, sí,
yo
sí,
me
sí.
lo bailé todo y tuvimos también mesas súper interesantes con unas conversaciones al respecto de la autoaudición, el cómic, el cuerpo. Yo tuve el placer de moderar una mesa.
Aplausos de pie.
Hubo talleres para infancias también, o sea, fue completísimo.
Sí, Arquiniños y Parque Creativo, gracias, porque fue enorme. Iban muchas familias y demás, entonces hubo un espacio de infancias a la mañana y otro a la tarde. Y las amorosas y genias partes fundacional del colectivo Agua Viva estuvieron Clarita Sabeta y Maya Basso cerrando el festival. Y como somos argentinas, vinimos con retrasos en los horarios.
Un poquito, ni lo digas.
Mucho aprendizaje.
Una rifa tuvimos, que fue un éxito.
¿Una rifa?
La gente se fue tan contenta, sí, tan, que todos decían, bueno, nos vemos el próximo año, que esperemos que así sea. La gente ya pidió 2 días.
La gente pidió 2 días, sí.
Y
sí,
mucho aprendizaje para Feminietas como proyecto, para seguir creciendo. Y bueno, un placer poder colaborar. Y de aquí un beso a todas las amigas que estuvieron ahí.
Sí, un abrazo a todas. No las puedo nombrar porque me faltarían, pero todas estuvieron en la entrada, en la coordinación, en la sesión técnica. La verdad, enorme. Yo no me voy a cansar de agradecer, porque fue enorme y no hubiese podido
de otra manera. Pero es la gracia de Feminietas, que es un proyecto autogestivo, pero que toda la gente que le tiene cariño y que está alrededor está dispuesta, bueno, a echar una mano para que esto siga en su aniversario y muchos años más. Viva Feminietas.
Viva Feminietas. Qué bueno. 7 años y tenemos en mano, le vamos a dejar acá varios ediciones a la gente del Prat, de radio, y tenemos La Casa, que es nuestro número aniversario, que ya está a la venta en la página web nuestra, que es www.feminietas.com, y también en nuestras redes sociales y en librerías, sobre todo de Barcelona. Acá en el Prat no la tenemos todavía, no sé dónde la puedo dejar acá en el Prat, pero la podemos dejar quizá en la radio, vamos a preguntar a ver si la podemos dejar por acá. Pero bueno, tenemos muchas ganas de poder seguir y poder hacer alguna otra feria y festival en otro lugar, no se sabe.
Invítennos.
Se contactan en cualquiera de nuestras redes y nos hacen alguna propuesta, ¿por qué no? ¿No? La idea es trabajar de lo que nos gusta.
Claro,
todavía no es posible.
Todavía no es posible, pero estamos trabajando para ello. Se vienen cositas que
se vienen cosas nuevas.
Poder
Ay,
contar
sí, sí.
En dónde estamos poniendo las energías.
Tenemos
las
muchas
ganas.
Hasta ahora sabemos que vamos a tener programas hasta fines de diciembre, eso sí. Queremos decirles. Y bueno, muchas cosas más, pero también lo que tenemos es novedades. En estos últimos días hubo Festival de San Sebastián, por ejemplo,
sí,
que es el festival de cine que nunca pude ir, Javiera.
No.
Y me gustaría, la verdad que me encantaría alguna vez ir al Festival de Cine de San Sebastián, siempre con mucha presencia latinoamericana.
Qué lindo que es San Sebastián, además.
Y te tratan bien los vascos, sí. Te reciben, te dan de comer, rico, todos esos pinchos maravillosos.
Rico, sí.
Más.
Oh, yo voy a Bilbao el próximo mes, así que bueno.
¿Vos te vas al Congreso de Periodismo de Pícara?
Voy al Congreso Feminista de
Pícara. Que fuimos ya hace 2 años.
Es cada 2 años y voy. Pero bueno, sí, el Festival de San Sebastián, como bien decías, la 73ª edición del Festival de Cine. Y bueno, el cine argentino brilló con mucha fuerza, ¿no? ¿Qué nos quieres contar acerca
sí,
de Belén?
Sí, bueno, nos
la
hemos
historia,
ha tenido doble festejo el equipo de Dolores Fonsi, que ya viene con una trayectoria de
qué
dirigir.
Mujer. Qué mujer hermosa, por
bella,
favor.
Bella, inteligente, una actriz de la hostia.
Completaza.
Y ahora ya con unos años, ya 3-4 años, viene dirigiendo y haciendo películas súper recomendables. Recomendamos también la de... La que hace, no me puedo acordar el nombre, la que hace de madre de un joven adolescente, es buenísima, no me acuerdo ahora el nombre. Pero bueno, Belén, además de haber tenido maravillosas críticas y reflexiones sobre esta historia real que sucedió en Argentina, es sobre la historia de Belén, llamada Belén, no es su nombre verdadero, que fue, bueno, erróneamente juzgada por un aborto no realizado, un parto en cadena, básicamente, entre otras cosas. La película no la pudimos ver aún, pero sabemos que el libro de Ana Correa fue la base de ese guión que confeccionaron Dolores Fonsi y equipo, y que además de haber tenido las premiaciones en el San Sebastián, en el Festival de San Sebastián, cuya actriz secundaria también se ganó la
Concha de Plata.
La Concha
de
Plata.
La mejor interpretación de reparto.
Exacto.
Camila Plate.
Es la enviada de Argentina para los Oscar, además. Todo se dio en la misma semana, con una efusión total, y en el marco, además, de una semana tremenda en Argentina, con un triple feminicidio que ocurrió en provincia de Buenos Aires, de 3 chicas, una de ellas de 15 años y otras 2 de 20, torturadas, asesinadas.
Se grabó incluso la tortura.
Bueno, hablando de redes.
Hablando de redes.
Hablando de redes, se transmitió en directo, no se sabe si en TikTok o en un grupo de Instagram o de WhatsApp, que es lo mismo, porque es casi
igual,
los mismos dueños.
Sí.
Y no se frenó eso, no sé cuánto tiempo, pero volviendo a Rita Segato, la idea de disciplinar, sí, de mandar un mensaje sobre esto, qué
amiga,
pasa con el cuerpo de las mujeres,
y
algunos
la
se preguntan
culpa,
si fue feminicidio.
Te iba a decir,
no,
volviendo a lo que decía Andrea, nos estamos quedando otra vez aparte con si fue o no fue, primero, y segundo, con culpabilizar muchísimo a las víctimas asesinadas. O sea, lo que yo he visto un poco en redes, los medios de comunicación preguntándole otra vez a la madre, una de las víctimas era trabajadora sexual, tenía relaciones con el narco, como si alguna de estas cosas justificara la tortura y el asesinato de 3 mujeres.
No, bestial. Volviendo, yo estoy viendo si me saco las redes del teléfono, que nunca lo hice, viste que todo sí. el mundo en algún momento lo hizo.
Yo tampoco. No me fui ni de Twitter, acuérdate.
Pero no, es muy bestia. Lo que yo estuve leyendo estos días es muy bestia. La semana que viene vamos a tener la Vir seguramente desde Argentina.
Hablaremos más del tema.
Que nos va a contar, porque además hay elecciones en Argentina, hay elecciones
en Chile también.
En Chile también.
Ya lo traeremos en un par de semanas más, a ver qué pasa con la ultraderecha.
Podemos hablar con alguien, ¿no? De allá también.
Uy, conmigo también.
Obvio, pero...
Por supuesto que podemos
hacer. A quien quieras, hay una candidata... Mujer
del Partido Comunista, sí. Pero eso ya lo hablaremos más adelante, bien. Cuando toque, porque queda un poco para las elecciones.
Bien.
¿Qué más podemos decir? Que los premios principales, La Concha de Oro, la mejor película, fue otorgada los domingos, dirigida por Alauda Ruiz de Asúa, convirtiéndola en la segunda directora española en recibir este galardón.
Ya vimos de ella, además, y la actriz principal es la misma de la serie de... Estoy
no
muy
sé,
mal de la
serie. Con los nombres.
La serie de la mujer esta que se separa del marido de 40 años por violencia de género.
Vale.
¿Amar? ¿Era Amada?
No, ¿cómo se llamaba?
Ay, no,
estamos fatal.
Estoy fatal, pero es la misma actriz y en este caso está toda hablada en euskera.
Ah, mira, qué interesante.
Sí, sí.
Bueno, Ayuso, pim pam pum, dijo que la estaban amenazando, qué vergüenza. Y Jennifer Lawrence recibió el premio Donostia en reconocimiento a su destacada trayectoria cinematográfica siendo muy joven.
Me cae muy bien Jennifer
Lawrence. Y siendo muy joven, sí, me parece, pero sí, bueno, está bien.
Sí. No sabía que le dieron ese premio.
Sí,
mira,
se lo dieron.
Estuvo
sí.
la...
Bueno, y Sirat fue la enviada de España, que ya hemos hablado tanto fuera de micrófono.
Fuera de micrófono.
A lo buscar la película española.
Hagamos alguna mesa de Sirat, por favor. Yo estoy... No.
O no.
Ayer me mandó un meme una amiga sobre una persona mayor que va comentando Sirat. No, muy bestia. Me gustó, me reí también. Necesitaba reírnos. Necesitamos reírnos.
Necesitamos reírnos.
Sí.
Necesitamos. No perder el humor. No perder el foco en lo terrible de todo lo que está pasando, sí, pero limitarnos las redes sociales, saber dónde informarnos, dónde no, y reírnos un rato. Y sí, saquémonos las redes, hagamos un detox
sí,
redes, por favor.
Porque no quiero que el foco sea el fin del mundo.
No.
O sea, necesito que sea...
Y volver a conectar con la concentración, la lectura. Nos mandaron unos libros de regalo. La próxima semana vamos a tener...
Tenés razón.
A la autora
Le vamos
del
a agradecer.
Cómic. Sí, vamos a tener a Elba... autora del cómic.
Elba Lombardía va a venir la semana que viene porque
sí,
ha sacado recientemente un cómic que se llama Roncas.
Ajá.
Que nos gusta mucho, y le mandamos un abrazo también a la gente de la editorial
de Grafito Editorial, que nos mandaron muchos libros de cómic
y que también estamos acá en Doctor Soler 3 en Radio El Prat. Nos pueden mandar
quienes quieran.
Sí, habían empezado.
Sí, que nos manden libros que podemos reseñar, comentar, invitar a la gente.
Así es.
Que presente sus
Tengo
proyectos.
El...
¿Tenemos tiempo,
¿Tenemos
Pico?
Tiempo para poner el tráiler de Belén?
Dos minutos.
Tiene 2 minutos del tráiler, bueno, de Belén, y nos despedimos.
Sí.
Nos vamos con el tráiler de Belén, la película que ha sido premiada en San Sebastián y es la película que va a ser enviada, representará a Argentina en los premios Oscar, que eso es el 26, en
sí,
febrero, me parece.
Falta.
Que es, falta. Pero bueno, en España va a ser esta película que a mí me costó muchísimo.
Feliz de estar de vuelta, amiga. Nos vemos la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana aquí en el Prat Radio 91.6 y en Radio Universidad de Rosario.
Gracias Pico.
Pico. Nos vemos la semana que viene. Chao.
Chao.
Yo no parí ningún bebé.
Doctora, por favor.
Llegué al hospital a que me ayudaran y terminé presa.
Por favor.
Habiéndome enterado que había perdido un embarazo. Ni el duelo me dejaron hacer.
Bueno, les cuento a la gente que Soledad es la abogada defensora de Belén.
Y los jueces encerraron a una persona inocente sin pruebas.
No. Ella está presa por homicidio.
Estás obsesionada con sacarme los casos.
Me encantaría no tener que hacerme cargo de las mujeres que sistemáticamente dejas abandonadas.
Tenemos que sacar a Belén cuanto antes. La situación es crítica. hay que convocar una gran marcha nacional.
Libertad para Belén ya y anulación del fallo.
Vos sos solo una víctima. ¿A quién defiende la justicia si no es a personas como Belén?
Ya está viendo todo el mundo.
Libertad para Belén ya.
¡Libertad para Belén ya!
Nos vemos en las calles.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El Parlament ha fet un minut de silenci com a mostra de rebuig davant el genocidi a Gaza en començar la sessió d'aquesta tarda. L'extrema dreta ha sortit de l'hemicicle. Junts i el PP l'han fet, han dit, per respecte a les víctimes, però han mostrat el seu desacord amb el text perquè, segons afirmen, no inclou les víctimes de Hamas. PSC, Esquerra i Comuns i la CUP han registrat la sol·licitud com a mostra de rebuig i condemna davant el genocidi i els atacs perpetrats contra la població civil a Gaza, així com de qualsevol acció que vulneri la Convenció de Ginebra i el dret internacional humanitari. Precisament, Hamas estudiarà el pla de pau per Gaza d'Israel i els Estats Units, que es va presentar ahir. El grup armat està disposat a considerar, diu, qualsevol proposta que no entri en conflicte amb els interessos palestins. Hamas ha condicionat l'alliberament dels palestins a la fi de la guerra i de la retirada de l'ocupació d'Israel de la franja. A Catalunya, més de 600 entitats es manifestaran...